Buenos
días, estamos en una clase de preparación para el Congreso Mundial de Vilna. Estamos en la clase número 13, el trabajo práctico en la decena. Se puede ver nuestra clase en nuestro sitio web, donde también se pueden hacer preguntas. Las preguntas seleccionadas que estén en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Repetimos, estamos en una clase de preparación para el Congreso Mundial de Vilna, del caos a la armonía. Clase número 13, el trabajo práctico en la decena. ¿Cómo actuamos en reciprocidad? ¿Cómo llegamos a estar en correspondencia con la ley de la naturaleza, la ley de la unión y la armonía? Y de esta manera atraemos a todo a la unión, a hacerse semejante a la ley de la naturaleza. El juego, el ejemplo, la anulación, ¿cómo nos elevamos por encima de todos los delitos en un amor recíproco, sensaciones, experiencias, revelaciones? ¿Cómo anhelamos el uno hacia el otro, nos convertimos en un solo hombre con un solo corazón y transmitimos esta fuerza al mundo? Rab, ciertamente que todo esto es para llegar a la equivalencia de forma y a la adhesión con el Creador, con la fuerza superior, que es la fuerza, o con la fuerza general de la naturaleza. Aquí en el Congreso, nosotros un poco todo el tema del Creador, todo eso lo borroneamos un poco, sino que decimos la fuerza superior o general de la naturaleza, sin definiciones que son de la Torah, a pesar de que todos son amigos nuestros, pero no vamos a utilizar con palabras con las cuales la persona no está acostumbrada a utilizarlas normalmente. Y entonces vamos a pasar ahora al primer pasaje. Fragmento número uno, de acuerdo a Baal Sulam, el amor a Dios y el amor a las criaturas. Hay dos partes en la corrección del hombre. Uno, la corrección de las relaciones entre el hombre y el Creador. Dos, la corrección de las relaciones entre el hombre y su amigo. Y las dos son una sola corrección, la realización de acciones para el Creador. Y no existe ninguna diferencia para la criatura si es que él trabaja para su amigo o si él trabaja para el Creador. Porque al otorgar, él no siente a quién lo otorga, siendo que todo lo que viene de su prójimo es como algo que es vacío e irreal para sí mismo. Y lo contrario, al perfeccionarse la persona en el amor al prójimo y en el otorgamiento al prójimo, él puede relacionarse también de esta manera con el Creador. Y no existe ninguna diferencia entre otorgarle al amigo o otorgarle al Creador. Porque todo lo que se encuentra por fuera del deseo del hombre, por fuera de lo que es el asunto del beneficio propio, se juzgan de la misma manera, tanto si es otorgarle al amigo como otorgarle a su hacedor. Rab, entonces, ¿cómo nosotros llegamos a otorgarle al amigo, a los amigos, a la decena? Yo tengo que dirigirme al Creador para recibir la fuerza del otorgamiento. Tengo que dirigirme al Creador para recibir no solamente la fuerza, sino también el llenado. O sea, ¿qué es lo que yo voy a otorgar? Tengo que, para eso, ver qué es lo que ellos necesitan. Tengo que ser un tubo, un canal, un pasaje para traerlos a ellos el amor, para traerlos a ellos la unión, la conexión, las fuerzas de la unión. Y para eso tengo que saber en realidad algo de eso o de que yo únicamente me anulo y que quiero estar en el medio en una forma tal que no hago nada, que no actúo en una forma activa. ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo es que qué pasa que yo me encuentro entre el Creador y el grupo en lo que es el estado de Ibur, Katnut y Gadlut? Esa es la pregunta. Por favor, adelante. Pasamos a la ronda de Isacoca. Todo está claro. En Ibur uno solamente se anula. Y en Katnut uno quiere ser una parte de ellos y en Gadlut uno ya reza y hace una conexión entre ellos y el Creador. Shai, todos son niveles de anulación, nada más que la anulación no es solamente de que yo digo, ah, que ustedes hagan lo que quieran, sino que la anulación está cuánto es que yo puedo juntar todos mis instintos, todos mis impulsos, para la cualidad del otorgamiento, para los amigos, que es lo que ahora hemos leído, que es, pasa a ser lo mismo. Es hasta dónde que yo puedo anularme. Y eso es lo que se mide en los distintos niveles. Yehuda, si todo empieza con lo que es la dirección del corazón y con la intención, hasta dónde es que la persona desarrolla su deseo por el otorgamiento por fuera de su propio cuerpo, y que ahí cuando crece el Creador le da perturbaciones, de acuerdo a las perturbaciones, son los niveles. Roy, es decir, que cada vez hay una mayor conexión con el Creador. Esos son niveles en los tipos de conexión con el Creador. Y en Ibur es nada más una conexión mínima que se puede estar conectado únicamente por medio de la anulación. Después se construye un masaje. Y hasta dónde es que yo consigo sumar por mí mismo en esa misma conexión hasta que yo llego a la Gadlut, que es estar juntamente con él. Sí, son todos niveles de conexión con el Creador, dice Lior, que son los niveles de conexión entre nosotros, porque la conexión con el Creador únicamente se crea de esta manera. Y entonces, ¿qué se necesita hacer? Eso lo escuchamos una y otra vez, es jugar a la unión todo el tiempo, tratar de estar en el nuevo nivel de unión. ¿Cómo es que los imaginamos hacerlo con toda la fuerza, como los chicos que están jugando durante todo el día? Y a partir de nuestro deseo va a venir la luz y nos va a revelar el próximo nivel, Ibur, Katnut o Gadlut. Todos esos esfuerzos son esfuerzos de anulación. No se anulan la resistencia, sino que se trabajan por encima de la resistencia. En Katnut, en Gadlut, las resistencias aumentan, pero asimismo también el masaj crece lo que es su aviut, su intensidad, para que sea posible ser un canal, un tubo, de pedir por los amigos, que esa es en esencia la conexión, que es traspasar la luz. Mijael, ¿hasta dónde es que uno está necesitado del Creador en los distintos tipos de conexión que desarrolla con el entorno? Raf, entonces, en consecuencia, resulta que si no estoy conectado con el grupo, yo nunca voy a recibir ninguna invitación, ni siquiera para la situación de Ibur, sino que única y exclusivamente, si yo anhelo la unión, es decir, que estoy anhelando que trato hasta donde es que puedo, entonces, en un cierto punto de mi esfuerzo, voy a empezar a sentir de que sí, de que me encuentro entre el Creador y el grupo, y que ahí es donde yo construyo mi parsuf, y que recibo una carencia del grupo, y la fuerza de establecer este tubo por parte del Creador, y entonces tengo tanto Ibur como Yeniká y Mojín gradualmente, es decir, que realmente yo por completo me encuentro única y exclusivamente como un pasaje, y no hay en mí, no queda en mí, para mí mismo, sino únicamente que yo cuido lo que es el rol de este ser, este pasaje, este tubo, únicamente. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es que recibimos del grupo carencias y del Creador fuerzas y establecemos este tubo? Acoca, carencias del grupo se reciben a partir de la anulación, que uno anula las propias carencias y que uno se incluye en las carencias de ellos. Y con eso, sobre eso es que uno empieza a rezar. Sí, uno reza con la carencia que ha adquirido de ellos, que los ha visto a ellos como grandes, y que uno ha podido anular el deseo de uno ante el deseo de ellos y ha adquirido la carencia, y esta carencia uno la eleva al Creador, que es una carencia por el otorgamiento. Por medio del juego, a pesar de que no tenemos esas cualidades, pero actuamos como si así fuera, nos estimulamos el uno al otro Y de esta manera somos semejantes a la fuerza de la garantía mutua, al sistema de la garantía mutua, y por medio de este sistema influye la luz. Sí, cuanto más nos hacemos semejantes a lo que es el sistema de la garantía mutua, como Yuda ha dicho, entonces más y más vamos a poder incluirnos en lo que son las carencias y los deseos de nuestros amigos, los vamos a sentir como si fueran nuestros, y entonces vamos a poder elevar con esto un man al Creador. Un man verdadero, un rezo verdadero. La misma dirección exactamente. Si se pide por los amigos, entonces se reciben fuerzas del Creador. Lo que hay que hacer es realmente recibir la carencia de los amigos, y para eso tengo que invertir en ellos, que ellos sean importantes para mí. Y nosotros ya conocemos toda la historia. O sea, lo que hay que hacer es pedir por los amigos y entonces se puedan recibir fuerzas del Creador. Sí, para recibir una carencia hay que hacer una inversión. No se puede desarrollar una sensibilidad por algo que no se invierte, y por eso hay que invertir. Y hay que acostumbrarse en el pedido. Cuanto más acostumbrar al cuerpo, como es que se dice, a que esté pidiendo por los amigos. Después de que hemos establecido la realidad con la pregunta anterior, ahora sacamos al Creador del juego y nosotros pasamos a convertirnos en el Creador el uno para el otro, para que de esta manera podamos de verdad incluirnos en las carencias de los amigos, y que por medio de esto, de que tenemos una carencia y un anhelo, nos convertimos nuevamente a estar necesitados del Creador, que el Creador venga y llene este nuevo clí. Rab, ¿cómo nosotros con todas estas acciones en Ibur y en Iká y en Mojín, cómo hacemos una intención de que todo esto sea única y exclusivamente para darle satisfacción al Creador y para posicionarlo a Él como el primero y el último en todo este proceso? Por favor, adelante. Akoka, ¿cómo hacemos una intención? Hacemos una intención. Si nuestra intención está dirigida a que el Creador se vista en los seres creados, entonces es para darle satisfacción a Él. Y entonces, al parecer, esa también es nuestra propia intención. Shai, tampoco ninguna acción puede tener una intención correcta si no está el Creador dentro del cuadro, como objetivo ante todo, de que Él ha creado y establece todo lo que ocurre. Si la persona se encuentra al fin y al cabo entre lo que es el Creador y el grupo, continúa Yehuda, eso es por medio de la evaluación, de que la persona necesita hacer una clarificación de para quién está trabajando, hasta que él revela sus propias intenciones, su propia naturaleza. ¿Cuánto es que tenemos que hacer? Es crear un entorno tal para nuestros amigos de que ese es el objetivo para el cual hacemos todo lo que hacemos, de que también el otorgamiento para los amigos, como así mismo el rezo para los amigos, es para llegar al fin y al cabo a el amor a Dios. Y si creamos un entorno de ese tipo, un pensamiento que existe así en la decena y en el grupo, entonces la persona ya se integra a ese mismo pensamiento y ese pensamiento lo envuelve. Sí, todo lo que hacemos, todo movimiento de cada uno de nosotros y de todos juntos, tiene que estar inmerso realmente con el deseo de darle satisfacción al Creador. ¿Y qué es querer darle satisfacción al Creador? Elevar el valor del otorgamiento. Todo el tiempo tenemos que estar dirigidos ahí. Gracias a Dios, justamente existe una sensación. Pasamos al fragmento número 2 de Yamati 225. La persona, por sí mismo, él no puede elevarse a sí mismo por encima de sus cualidades, pero en sus fuerzas puede elevarse si es que succiona de su propio entorno cualidades que sean nuevas y mejores. Y por lo tanto, la persona que elige para sí mismo un buen entorno, elige en la dirección de su propio desarrollo y absorbe dentro suyo todas las fuerzas que son necesarias para él. Y entonces gana tiempo y esfuerzo de acuerdo a que va de acuerdo a su propio entorno, que es mejor. Raf, todo depende del entorno. ¿cómo es que yo hago todo lo que sea posible para producir de la sociedad la máxima utilidad para el mejor desarrollo? Esa tiene que ser mi única preocupación. Utilizar la sociedad y utilizar el creador, no tengo nada más, es decir, el grupo o la decena y el creador y yo en el medio, y de cómo yo puedo utilizar a los dos en una forma que sea óptima. Aquí no pregunta por lo que es el creador, sino por la decena. ¿Cómo es que la decena me tiene que influir a mí? Porque nosotros hacemos como si fuera un contrato. ¿Y cómo es que yo tengo que influir a la decena también de acuerdo a ese mismo contrato? ¿Y cómo yo en general la utilizo a la decena para realizarme a mí mismo al máximo posible? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. La decena me tiene que otorgar a mí importancia y yo le tengo que otorgar a la decena importancia. Tiene que ser de una forma recíproca, porque cada uno de nosotros, él compone a la misma decena. No existe la decena sin todas sus particulares. Hay que dar ejemplos que le provocan a la persona envidiar. Eso es lo que la decena tiene que hacer. Hay que apoyar en todas las acciones, realmente de ayudarle a cada uno de que hagan acciones que le puedan con los cuales puedo otorgar a la decena. Y yo, con respecto a la decena, simplemente tengo que anularme a mí mismo y tengo que estar pensando en ellos todo el tiempo. Cualquier cosa que hago, que recibo de ellos, fuerza, lo que fuera, todo tiene que ser para ellos, sin ningún tipo de cálculo para mí mismo. ¿Cómo se puede llegar a la situación en la cual la decena te otorga, te influye? No sé, poner en dependencia eso. O sea, por una parte está muy claro que uno depende del entorno de uno, de la decena de uno, y que por medio de ella uno recibe el desarrollo. Y por otra parte, uno tiene el problema de que, o sea, uno por la fuerza tiene que entrar bajo la influencia de ellas, y todo el tiempo hay que buscar la posibilidad de ser un cuerpo que otorga, y que sea el cuerpo, la decena que me otorga y que me cambia la vida, porque todo lo que uno es y todo lo que puede alcanzar es únicamente el resultado de ese clic que uno crea. Y por eso hay que convertir la decena en un clic que está adherido al creador, y entonces eso es lo que va a hacer. Sí, en realidad la decena influye en lo que es la grandeza del creador, la grandeza de la meta, la grandeza de la cualidad del otorgamiento. Y ese es el lugar de la corrección, en el cual se pueden adquirir básicas, que se los pueden llevar al creador con el rezo, que se puede recibir del creador una respuesta y hacer que toda la decena vuelva al creador. Tratar de ver toda la sociedad como un sistema completo que está conectado, que cada uno le otorga al otro y que cada uno es como si fuera un eslabón que actúa únicamente para el beneficio de todo el sistema, para cada una de esas partes. De utilizar a la sociedad correctamente, eso quiere decir utilizar al creador correctamente en una forma óptima, que yo me anulo ante ellos, que quisiera hacerme semejante a él. Y eso quiere decir utilizarlos a ellos de una forma óptima. ¿Hasta dónde es que yo los hago más grandes? Que las ideas que ellos tienen son importantes. Y entonces, ¿qué es el contrato que hay entre nosotros? El contrato que hay entre nosotros, eso es que queremos elevar el punto que hay en el corazón por encima de todo el resto de las cosas. Y de eso estar preocupados, y no estar preocupados por mí mismo, sino por los demás. Que yo me preocupo por ellos y ellos se preocupan por mí. La influencia del entorno sobre la persona, esa es toda la historia. Eso es lo más importante de toda esta cuestión. Si el entorno se preocupa por estar punzando a la persona de todo el tiempo, presentarle un cuadro de que hay un algo por delante, despertar envidia, eso es algo que es muy importante, que se puede conseguir algo más que yo no lo tengo. Eso entonces ya es una victoria. Pasamos al fragmento número 3, de acuerdo a Baal Sulam. Han dicho, haz para ti un Rav y compra para ti un amigo. Una persona que anhela la elevación espiritual debe crear para sí un entorno que le ayude a conseguir la grandeza de su Rav, es decir, por medio del amor a los amigos que valoran a su Rav, que por medio de la conversación de los amigos sobre la grandeza de su Rav, cada uno recibe la sensación de su grandeza, de forma tal que el otorgamiento al Rav se convierta en una recepción de energía en una medida tal de que lo lleve a realizar las mismas acciones para el Creador. Y por lo tanto, cada persona necesita que los amigos actúen sobre él precisamente sobre el alcance y la grandeza de su Rav, porque el alcance de esta grandeza depende por completo del entorno, y una persona individual no tiene ninguna posibilidad sin ello de desarrollarse espiritualmente. Repetimos la lectura. Han dicho: haz para ti un Rav y compra para ti un amigo. Una persona que anhela la elevación espiritual debe crear para sí un entorno que lo ayude a conseguir la grandeza de su Rav, es decir, por medio del amor a los amigos que valoran su Rav, que por medio de la conversación entre los amigos sobre la grandeza de su Rav recibe cada uno la sensación de su grandeza, de manera tal que el otorgamiento a su Rav se convierta en una recepción de energía en la medida que lo lleva a ocuparse en las mismas acciones para el Creador. Por lo tanto, cada persona necesita que los amigos precisamente actúen sobre él para el alcance y la grandeza de su Rav, porque el alcance de esta grandeza depende por completo del entorno, y una persona individual no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse espiritualmente sin ello. Rav, ¿por qué necesitamos valorar al Rav, al maestro, y cómo es que la sociedad debe ocuparse de ello? De que eso tenga una importancia para cada uno. ¿Cuál es la utilidad que eso tiene? Que a lo mejor sin eso no se puede avanzar. ¿Qué es lo que aquí ocurre? Por favor. ¿Por qué sin la importancia de su Rav no se puede avanzar hacia un trabajo correcto en el grupo ni tampoco con respecto al Creador? Pasamos a la ronda. Es algo muy simple. Sin valorar al Rav no se puede avanzar. El Rav indica el camino. Él da direcciones de cómo avanzar, de qué hacer. Si no lo valoras, entonces, ¿cómo vas a poder escuchar lo que él dice? Es la base de todo el trabajo. Nosotros somos una generación tal que inclusive de los libros donde está tan claro escrito no podemos leer. Y si no hay alguien que vayamos detrás suyo y que los escuchemos de cómo trabajar entre nosotros, tampoco nunca vamos a poder avanzar ni siquiera un milímetro hacia adelante. Somos tan egoístas que necesitamos a alguien que nos guíe. La espiritualidad es un sistema cerrado y geométrico, y Rav es el nivel superior que por medio de él todo viene, y si se quiere avanzar hay que ir sometidos ante él y ir detrás del paso que él nos muestra que tenemos que ir, y únicamente de esta manera se puede avanzar, y el menosprecio más pequeño puede provocar una desviación de que muchas reencarnaciones no van a poder corregir, y por lo tanto la sociedad tiene que elevar la valoración de Rav de forma tal que todos los amigos tengan la fuerza de estar entregados, de que sean devotos al método que él transmite. Simplemente es uno de los fundamentos. Simplemente así es el orden de los niveles del cual puede extenderse entonces una conexión con el Creador. Que si nosotros tiene que ser algo que sea muy muy estable. Tiene que ser como si fuera el primer principio. Sí, la importancia de Rav y de los cabalistas, y sin ello no se puede alcanzar la grandeza del Creador. Vamos por un camino que exige de nosotros muchas veces ir en contra de lo que es la mente recta que hemos conseguido durante muchos años, y sin que haya una persona de que uno lo valora y que te lleve hacia adelante, a pesar de toda la resistencia que se pueda presentar en vos, es imposible avanzar. Porque acá nosotros queremos conseguir una segunda naturaleza que no existe en el sistema, no está en nuestro propio sistema. Y eso no es muy, muy diferente a lo que es en el deporte, de lo que existe en este mundo. Si querés progresar, tenés que ir con alguien que entiende y que sabe a dónde es que te está llevando. Hay una voz interior en cada persona que se resiste a lo que Rav quiere transmitirle a los alumnos, y justamente por eso hay que domarlo, domesticarlo cruelmente. Hay que hablar todo el tiempo sobre la grandeza del Rav, si no vamos a quedar del otro lado. Acá no hay ninguna sabiduría, eso es la fuerza de la naturaleza. Todo el tiempo hay que cumplir con esto. O sea que, por una parte, Rav, ¿cuál es la diferencia de someterse ante la sociedad, ante el Creador o ante el Rav? ¿Cuál es la diferencia que hay en lo que es el sometimiento, la subyugación con respecto a estos tres factores? Pasamos a la ronda. ¿Cuál es la diferencia entre el sometimiento ante los amigos, el Creador, el Rav? La diferencia está en que el sometimiento con respecto al Rav tiene que conducir también al sometimiento ante la sociedad, y tiene que eso que concluir en el sometimiento ante el Creador, porque si uno no se somete ante el Rav, no va a escuchar lo que él dice y no lo va a poder realizar entre los amigos. El sometimiento ante la sociedad es con respecto a los deseos que los amigos tienen, los anhelos que ellos tienen. Por la adhesión con el Creador, el sometimiento ante el Creador es ponerlo al siempre primero y último, y el sometimiento ante el Raf es cómo actuar en lo que es la conexión entre nosotros, cómo construir entre nosotros el amor de los amigos. El Creador está oculto, entonces el sometimiento ante él es algo que para nada está claro. Uno puede someterse ante las vasijas que él da para que uno se conecte con él, que son el Raf y el grupo. Y el sometimiento ante el Raf es lo más difícil, porque a pesar de que por una parte él es grande y él conoce todo el método, pero uno se resiste por completo porque de él viene nada más que otorgamiento y de uno sale nada más que recepción. Y ante el grupo uno tiene una mayor capacidad de anularse, porque ahí es donde somos iguales y todos estamos en recepción y estamos en un sometimiento común, que de esta manera podemos estar en conexión con el Raf y ir hacia donde nos dirige. O la diferencia está en la diferencia de correcciones, o en la falta de corrección, donde está la diferencia. Raf, ¿cuál es la resistencia que tengo con respecto al grupo, el Creador y el Raf? ¿Cuál es la diferencia que hay en la resistencia que tiene mi ego, que tiene mi propia naturaleza, con respecto a lo que es la conexión con el grupo, con el Creador y con el Raf? Pasamos a la ronda. Es una resistencia que ya es cualitativa, que no es algo cuantitativo, es justamente algo cualitativo, y es una mayor profundidad de la clarificación de cuál es la intención correcta, o sea, cuál es la cualidad que tiene la intención. Eso también toca la pregunta que hemos hablado antes, cuál es el tipo de anulación. O sea, frente a los amigos, yo es difícil que yo los vea como grandes, no puedo aceptar que ellos sean grandes, porque la naturaleza, el ego, todo el tiempo quiere empequeñecer quien se encuentra a su alrededor, y entonces ellos es difícil que los vea como grandes. Al Creador es difícil verlo como bueno y benefactor, porque también, si yo he entendido que no existe nadie más que Él, no puedo tampoco aceptar que todo lo que Él hace lo hace para mi bien y que para llevarme a un lugar que sea bueno, y que realmente me quiere ayudar en relación a la realidad que se manifiesta ante mí. Y ante el Creador la anulación es lo más difícil, porque es algo que es muy concreto. Él es simplemente superior, te dice qué hacer en una forma clara, en el lenguaje que uno lo entiende, en lo que son las vasijas de este mundo, y uno lo único que quiere es escaparse. La única cosa que tengo para decir es que pareciera que el sometimiento y la anulación ante los amigos es una condición para llegar a la anulación ante el Rav. Y si hay una anulación ante el Rav conjuntamente con los amigos, entonces se puede llegar ante la anulación ante Él. Y así se puede llegar a la anulación ante el Creador. Es decir, es realmente acá niveles cualitativos, como es que Yehuda ha dicho. Sí, es como algo que es como, o sea, con respecto, o sea, Rav te da un método, te da, es una anulación con respecto a una idea, y la anulación con respecto a los amigos es con respecto a la realización. O sea, es un poco diferente la resistencia que hay, pero por supuesto que sigue teniendo la misma fuente. Y con respecto al Creador es algo que está oculto, es aceptarlo Él como que existe nada más que Él y es bueno y benefactor, pero sin las dos primeras condiciones no se puede hablar sobre esa misma resistencia. Eso se siente como los hijos Rav. ¿Acaso en la conexión entre el grupo, el Creador y el Rav, la persona encuentra su punto espiritual y así avanza para la realización de ese punto más y más? Que desde ese punto es que se conectan el grupo, el Rav y el Creador juntos, y la persona se incluye en ellos. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo? Que hay que conectar eso en una forma correcta. Entonces, simplemente hay que estar preocupado de que sea una forma correcta. O sea, nada más decir de que así es. O sea, yo nuevamente puedo estar en una ilusión. Tengo que ver dónde es que se realiza. Pero si se hace esto de una forma correcta, si lo hacemos juntos, teniendo la dirección correcta, entonces sí. Acá no tendría que faltar nada. Muy bien, si se quiere, si se habla así en el aire, si se conectan los tres, entonces está claro que se va a revelar el punto espiritual. Pero desde el momento que el Creador está oculto de uno, entonces uno no puede conectarse a Él. Uno tiene a Rav y al grupo que están manifiestos, y en la medida de anulación ante ellos, en la medida que uno consigue de conectarlos a los dos juntos, entonces por medio de ellos uno puede alcanzar a revelar el Creador. También ellos están ocultos por completos, pero así como si fuera que en la ilusión están presentes ante nuestros sentidos. Y a lo mejor ese es el punto más interior de la persona. El punto interior más interior de la persona y la revelación del Creador es lo mismo. O sea que si la persona si revela el Creador, revela en realidad lo que es su punto interior. Pasamos al fragmento número 4 de Ravash Aleph 1 sobre el amor a los amigos. Es un deber recordar que la sociedad ha sido fundada sobre la base de la meta de que cada uno reciba de la sociedad el amor al prójimo y el odio del amor a sí mismo. Es decir, un anhelo de salir de sí mismo. Y debido a que la persona ve que su amigo trata de anularse a sí mismo y de llegar al amor al propio, eso le provoca incluirse en la intención de su amigo de anularse a sí mismo y de amar al grupo. Y esto es suficiente para él, para que pueda salir de sí mismo a lo que es el primer nivel espiritual. Repetimos la lectura. Se debe recordar que la sociedad ha sido fundada sobre la base del objetivo de que cada uno reciba de la sociedad el amor al prójimo y el odio del amor a sí mismo, es decir, el anhelo de salir de sí mismo. Y como la persona ve que su amigo trata de anularse a sí mismo y de llegar al amor al prójimo, eso le provoca incorporarse en la intención de su amigo de anularse a sí mismo y de amar al grupo. Y esto es suficiente para él para que pueda salir de sí mismo y entrar al nivel espiritual primero, al primer nivel espiritual. Y Raf, me parece que aquí dieron vuelta un poco las cosas. Raf, ¿cómo me convenzo a mí mismo de que si yo cambio lo que es mi relación con la sociedad cambia? ¿Cómo empiezo a actuar de acuerdo a la regla de que si yo cambio, la sociedad cambia? Porque todo el que descalifica desde su defecto descalifica. ¿Cómo empiezo con esta tarea de cumplir con esta regla, de realizarla, de que no estoy esperando de nadie nada, de que todo está a partir de que yo cambio? Así puedo llegar al mundo de Ein Sof. ¿Cómo se lo hace? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. La persona decide y se pone frente a la fuerza superior y empieza a actuar en lo que es jugando y empeñándose. Y como se dice, por tus actos te conocemos. Sí, también quise decir sobre la importancia del juego y sobre la acción. Que yo quiero jugar con ustedes, de actuar ante ustedes como si fuera que estoy en la situación corregida, como si fuera hacer acciones a pesar de que no sean correctas y a pesar de que sean en Lolishma, que como si fueran desde la situación corregida, así relacionarme con los amigos y así mirar a los amigos, ver la distancia, la brecha que se manifiesta y entonces de esta manera empezar a trabajar, dirigirme al Creador, rezar por ellos, ver hasta dónde es que yo soy egoísta y no estoy dispuesto a cambiar. Todo lo que es esta ocupación. ¿Y cómo se hace? Simplemente se lo hace con toda la fuerza, se decide que así es y se justifica a los amigos. Y como se ha dicho también, que si la persona se encuentra frente al Creador, entonces no le quedan muchas alternativas. La corrupción está únicamente en él. Eso está escrito en todos nuestros libros. Ahora, ¿se le han dado condiciones para que este trabajo pueda ser hecho? No porque sí, es que sí es. Primero que nada, dentro de la persona misma, hay que ejercitarse en esta relación interiormente, no de que todo está corregido y que son todas correcciones que yo veo, sino que nosotros esto lo conocemos y el tema es asumirlo. Tengo que representarme a mí mismo qué es lo que quiero recibir, inclusive en la forma más egoísta, qué es lo que yo puedo recibir si yo cambio mi relación para con los amigos, o que yo recibo espiritualidad y entonces ya vale la pena relacionarme con ellos de otra manera, o que ellos se convierten en importantes y entonces yo empiezo a invertir en ellos y empiezo a relacionarme de otra manera, o que recibo golpes y entonces escucho de que vale la pena invertir. Hay todo tipo de niveles, pero la cuestión es acá dónde está mi utilidad individual, que como si fuera que no está conectada con la espiritualidad, desde ahí se puede empezar a actuar y cambiar lo que es la relación que uno tiene con los amigos. Y todo es para bien. Lo principal es que cambie lo que es la relación. Sí, la relación es algo que es muy amplio, porque en los amigos uno ve decenas de cosas. Uno ve cómo es que ellos se comportan exteriormente, uno experimenta la reacción interna que estimulan, despiertan en uno, hay que entender exactamente qué es lo que cambia por medio de la relación. Yo no veo que no he visto que por medio del cambio de la relación de repente los amigos empiezan a venir más a las clases. La única cosa que cambia es que uno empieza a estar de acuerdo de que así es la persona y que al parecer el Creador así quiere que él sea. Existe algo acá muy fundamental en la sabiduría de la Kabbalah, muy básico, de que lo que cambia es la persona. La persona tiene que cambiar y no ninguna cosa que está por fuera, de que todo el cambio se realiza dentro mío. Dentro mío es en la relación que yo tengo con la realidad, con los amigos, con el grupo, con el Rav, de que todos los cambios están en mí realmente, en lo que son las relaciones, de que actúa para los demás y les ayuda a los demás a hacerlo. ¿Qué puedo agregar? De verdad, la única oportunidad que tenemos es solamente cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es debido a que es por lo completo contrario de la naturaleza con la que vivimos hasta el día de hoy. Fragmento número 5. Únicamente en la medida de la devoción de la persona, de la entrega de la persona a la sociedad, ella le va a poder proporcionar las fuerzas para desconectarse y alejarse de sí mismo y adherirse a la sociedad. Únicamente en la medida de la entrega de sí misma, de la persona a la sociedad le va a poder proveer las fuerzas para desconectarse y alejarse de sí mismo y adherirse a la sociedad. Rav, ¿qué quiere decir la entrega, la devoción de la persona a la sociedad? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. A mí me parece, como cualquier otra cosa en esta sabiduría, dos cosas que son opuestas que tienen que estar juntas. Por una parte, anulación por completo, y por otra parte tiene que haber una demanda, una exigencia. De todo el tiempo hay que querer ordenar estas cosas de una forma que sea mejor. Las dos cosas tienen que estar juntas, si no hay algo que se pierde. La entrega de la persona ante la sociedad, hasta donde que se preocupa interiormente por la sociedad y hasta donde que lo muestran sus acciones externas. Y eso es lo que expresa lo que es la entrega que tiene de sí. Hasta dónde es que... O sea, hasta dónde es que invierte en los amigos, no ve nada, y a pesar de eso continúa invirtiendo porque los amigos se convierten, pasan a ser importantes para él, algo que es preciado para él, que ellos sean los que estén conectados, que ellos lleguen a la adhesión al Creador. La entrega de sí está en que invierte toda su vida para el beneficio espiritual de ellos y también con el tiempo, también sus cosas necesarias también las corta y las entrega y eso para todavía más. En la medida que la preocupación que él tiene, la medida de la importancia que adquiere, y hasta dónde es que anula sus propias ideas ante las de ellos, hasta dónde es que, no sé, o sea, ¿cómo es que se llama? Que simplemente, como si fuera que corta partes de sí mismo para la sociedad, hasta tal punto que se da un formato por completo a sí mismo nuevo, pasa a ser otra persona de cómo es que se conocía a sí mismo anteriormente. La entrega de sí, hasta dónde es que la persona está dispuesta a pagar, a cortar de sí mismo, de pisarse a sí mismo, eso es lo que se llama la entrega de sí, devoción. La entrega de sí, hasta dónde es que está dispuesto a entregar de sí mismo, o sea, hasta dónde es que ve justamente en ellos las partes de su propia alma, su propio desarrollo espiritual, que ve su propio estado, que es mejor. Rav, dentro de esa misma parte, ¿cómo es que esa parte en la cual la persona se encuentra en entrega a la sociedad se convierte en el kli espiritual?
Eh,
Pasamos a la ronda nuevamente. Entregan lo que yo puedo entregar a la sociedad, que yo quiero dar, que yo quiero otorgar, que tengo la posibilidad de otorgar. Entonces, listo, ese es el clima espiritual. Repetimos la pregunta que dijo Rav: ¿cómo la misma parte en la cual la persona se encuentra en entrega a la sociedad se convierte en su clima espiritual? Seguimos ahora con la ronda. La entrega es un resultado de esto. Dos cosas. Hasta dónde es que lo que él entrega es contra una resistencia, porque en lo que está de acuerdo eso es recepción, no es una entrega. Y hasta dónde, la segunda cosa, hasta dónde es que está necesitado del creador, de la fuerza superior, de lo que es el centro del grupo, que quiere darles a los amigos la conexión entre ellos en un nivel superior, a pesar de que ve una distancia, un odio. Rav, ¿cómo es que pasa que en la misma parte en que yo entrego de mi propia naturaleza, de lo que es mi deseo de recibir a la sociedad, cómo es que ahí se revela el Creador? ¿Cómo en esa misma parte que se encuentra en lo que es la entrega, decía, a la sociedad, es que ahí se revela el Creador? Pasamos a la ronda. Justamente es algo que es muy cortante, porque la entrega de sí es por encima de la resistencia y uno necesita la ayuda de Dios para tener una entrega de sí sobre esa misma parte. Y por eso el Creador se revela no en los resultados, sino que se revela en las mismas inclinaciones de uno que uno puede activar para los amigos. Ahí es donde se revela. Sí. La misma parte que es para que la sociedad es para el Creador, es lo mismo. Y entonces esa misma parte se convierte en realidad a estar entre el grupo y el Creador, y es la parte que conecta, es decir, es la parte que está corregida del hombre. Ese es el hombre que empieza a formarse. Todo depende de la intención, porque la persona no puede hacer algo sin algún cálculo, sin una recompensa, y depende de qué recompensa es la que pide. De que justamente en la parte en la cual conseguí hacer un sobreponerse por encima de mi naturaleza, en esa parte es donde se revela la fuerza superior, en equivalencia de forma. Y entonces en esa parte se revela el Creador. La entrega de sí, si es con la intención correcta, es la revelación del Creador. No sé, eso es el Creador, la equivalencia de forma. El Creador se revela únicamente en la parte en la cual se anula. La persona puede anularse únicamente ante el entorno, únicamente en la decena. Entonces esa parte en la cual se ha anulado, ahí se revela el Creador. Y entonces se revela en cuanto es que él se ha anulado a sí mismo. Se necesita con esa parte que está anulado también incluirse en el entorno para que haya por qué demandar. Y desde el momento que se demanda conjuntamente, por lo que se pide por el superior un llenado, de esta forma se le puede otorgar a los amigos. Fragmento número 6. Únicamente en la medida de unión con la sociedad, el hombre revela las cualidades espirituales de los amigos, la capacidad que ellos tienen de anularse a sí mismos y de amar a los amigos. Y por medio de la envidia que él tiene por esas cualidades que ellos tienen, él quiere recibir de ellos estas cualidades. Únicamente por medio de la sociedad la persona recibe cualidades espirituales y las recibe únicamente en la medida en la cual ve el entorno como mayor a él. Rav, es decir, que yo me anulo a mí mismo y que con esto veo el entorno que es mejor, lo veo más elevado, porque todo el que descalifica de su defecto descalifica, y también lo contrario, que debido, o sea que a la luz del amor, así, con la luz del amor así se ve también la grandeza de los amigos. Y entonces yo empiezo a ver de que un ambiente que es grande, un ambiente que es bueno, un ambiente que es muy fuerte y potente, y eso es de acuerdo a ello, este ambiente me influye a mí, es decir, de acuerdo a mis propios esfuerzos. O sea, así es como yo me impresiono del entorno. Y entonces tengo un cli espiritual que es mayor. Es decir, que todo el que descalifica por su defecto descalifica, y también lo contrario. Así es como funciona. Y por lo tanto, la medida de conexión que yo tengo con el grupo depende única y exclusivamente de cuánto es que yo me anulo ante mí mismo, ante ellos, y entonces yo lo voy a ver a ellos que son grandes, que yo soy cero con respecto a uno que ellos son, y 10 y 100 y demás. Y entonces, de acuerdo a ello, voy a tener un cli espiritual que va a ser mayor. Y así, de esta manera, es como que yo crezco. No hay aquí nada que no dependa de la persona misma. Leo otra vez, por favor. Únicamente en la medida de unión con la sociedad, la persona revela las cualidades espirituales de los amigos, la capacidad que ellos tienen de anularse a sí mismos y de amar a los amigos. Y por medio de la envidia que tiene por las cualidades que ellos tienen, él quiere recibir de ellos estas cualidades. Únicamente por medio de la sociedad, la persona recibe cualidades espirituales y las recibe únicamente en la medida en la cual ve el entorno como mayor a sí. Rab, resulta de esto que todo depende del esfuerzo de la persona. ¿Qué pregunta formularían aquí? ¿Quién tiene una pregunta?
No.
Sean un poco más flexibles. Sí. Pregunta, ¿cómo de una forma permanente estar en una situación que yo no estoy tranquilo en la situación donde me encuentro, sino que todo el tiempo estoy trabajando en lo que es la anulación con respecto a la sociedad? Raf. Lo que escribe aquí Rabash, él se dirige a cada uno de los amigos que están en el entorno, que entonces el entorno todo el tiempo se encuentra también en un movimiento general con lo que son sus 10 componentes. Entonces resulta que cada vez que siempre hay cambios. Cine, sí. Pregunta, ¿cuál es la medida de anhelo deseable para revelar que la sociedad se encuentra en el nivel de Ein Sof? ¿Otro más quería formular una pregunta? ¿Yehuda? ¿Cuál es la diferencia en la cual la persona avanza por medio de la importancia o de la envidia? Rafa, esa es una muy buena pregunta, una pregunta cualitativa. ¿Sí, Asaf? Asaf Chuchik, allá con el copito. Pregunta. ¿Cómo se puede envidiar a los amigos? ¿Cómo se puede más envidiar a los amigos? Raf, ¿cómo se puede más envidiar a los amigos? Hay acá muchas cosas, sí. Porque el amor, como si fuera, borra lo que es la envidia. Porque lo contrario, uno está contento con que ellos sean así, y entonces la grandeza de ellos no actúa como si fuera, no crea envidia. Hay aquí un montón de discernimientos. La cuestión es que nosotros todavía, en lo que es nuestro trabajo, nos vamos en dos líneas en paralelo. Ahí es donde está el problema, porque si nosotros usamos las dos líneas, que el mal se manifiesta y el bien se manifiesta, y que yo necesito esto y necesito lo otro, y que yo no anulo el mal, y que yo trato de estar en el bien por encima del mal, pero conjuntamente con el mal, y que yo estoy preocupado por las dos cosas igualitariamente. Y entonces, de esta forma, veríamos todo lo que ellos escriben con una luz por completo diferente. Eso todavía está ante nosotros. Y entonces, la envidia y lo que lo cubre o no, el amor, todas estas cosas, no habría un lugar para formular una pregunta. Todo se quedaría ordenado. Pasamos al fragmento número 7 de Rabash, tomo 1, sobre el amor de los amigos. Cada amigo del grupo, él debe manifestar el amor a sus amigos, debido a que con esta revelación, él estimula también a sus amigos a que manifiesten su amor, y en la medida en la cual él estimula a los amigos a manifestar su amor, en esa misma medida recibe de ellos la fuerza de su amor. Cada amigo del grupo, él debe manifestar su amor a los amigos, por la razón de que con esta revelación, él estimula también a sus amigos a manifestar el amor de ellos. Y en la medida en la cual estimula a sus amigos a manifestar el amor que ellos tienen, en esa misma medida recibe de ellos la fuerza de su amor. Rafa, ¿está claro? No soy yo el que formulé estas frases. A lo mejor yo lo escribí de una forma todavía que esté peor, pero después de eso las corrigieron. Si no se entiende, diríjanse acá al Señor. ¿A quién? No, no a vos. Vos me las pasaste a mí. Yo te las pasé a vos. Yo escribí esto en ruso. Vos agarraste esto y lo mandaste a que lo traduzcan al hebreo. Y esto es lo que recibimos. Yo no sé cómo es que suena. Me parece que estoy contento con que sea un poco que como si fuera complejo. Pero por otra parte, o sea, cada amigo, él debe revelar su amor a los amigos, porque con esta revelación él estimula a sus amigos a que revelen el amor que ellos tienen. Y en la medida en la cual él estimula a sus amigos a revelar el amor de ellos, en esa misma medida recibe de ellos la fuerza del amor que ellos tienen. ¿Por qué no se puede decir de una forma más simple? No lo puedo entender. No sé, fíjate a quién es que se lo das. Es decir, a mí me confunde.
Y es tan...
Sí, es muy confuso. Porque está dos veces dado vuelta. ¿Para qué? Todo el trabajo que hice era justamente para que sea más fácil, para sacar todo tipo de cosas que como si fuera están de más, Dios no lo quiera, en los textos de Rabash, para que sea para los europeos de una forma que esté planteado simple. La cuestión es la siguiente, o sea, mucho más simple. En la medida en que yo estimulo el amor en los amigos en una forma artificial, que yo no los amo a ellos, pero yo les muestro a ellos que como aparentemente los amo a ellos, y ellos me devuelven a mí lo que es mi amor en una forma tal que para mí se despierta un amor verdadero por ellos, así como si fuera un ping-pong. ¿Está claro? Yo le muestro a Nif, por supuesto. Yo le muestro que lo amo. No lo amo, pero como que aparentemente así lo amo. Artificialmente, por completo, pero hago un esfuerzo. Él me devuelve a mí su reacción, y aquí yo necesito de verdad esforzarme para que él tengo una respuesta, y entonces su reacción actúa sobre mí de forma tal de que yo verdaderamente entonces lo empiezo a amar. ¿Está? En la medida que la persona mide, así es como lo miden a él. Dejemos esto. Vamos a trabajar sobre esto por separado. Pasamos al fragmento número 8, según el Rabash, tomo segundo. Cada uno, él debe despertar el corazón de los amigos de que revelen el amor entre ellos siempre, tanto cuando se encuentran en el estado de ascenso como de descenso, debido a que todas las situaciones, uno, vienen desde el Creador y dos, vienen para el bien del hombre. Y por medio de ello, el grupo consigue estimular el amor del Creador sobre ellos. Repetir. Repetimos la lectura. Rafe dice, cada uno debe despertar el amor de los despertar el amor de los amigos entre ellos siempre, tanto cuando se encuentra en ascenso como en descenso. Debido a que todas las situaciones vienen por una parte del Creador y por otra parte vienen para el bien del hombre. Y por medio de eso el grupo consigue despertar el amor del Creador sobre ellos. Rab, la cuestión es, yo no estoy de acuerdo con este trabajo que han hecho. O sea, la traducción no transmite lo que yo quería transmitir. Es alguien que no entiende lo que yo he escrito. Yo en ruso yo escribo, preguntale a Senka, a los demás, yo escribo, tengo una escritura que yo puedo aquí pararme frente a cualquiera. No, no es un material para el trabajo. Pasamos a Tija.